1492, a los ojos del tiempo.
Una nueva entrega de este programa en el que miramos la evolución, cómo se ha entendido la expulsión de los judíos, la expulsión de 1492 en las diferentes etapas históricas de nuestro país. Y llegamos, Isidro, a un momento tan trágico como importante en la historia de España, que es la Guerra Civil.
Sin duda alguna, este fue quizá uno de los acontecimientos no solo más trágicos, sino que fue un acontecimiento en el cual se puso en tela de juicio, se puso sobre el tapete toda la historia anterior de España, de todos los elementos soterrados que existían, desigualdades sociales, libertad religiosa, de prensa, etcétera, saltó por los aires. Y entonces la Guerra Civil supone un enfrentamiento, no un arreglo político, sino un enfrentamiento civil entre las distintas facciones, y esto indudablemente afectó a la interpretación de nuestra historia. Por ejemplo, la Guerra Civil Española coincide cronológicamente del 36 con la Alemania nazi y el movimiento antisemitas, con lo cual estamos ante una plataforma distinta, es decir, los judíos en la Europa occidental, central y oriental, se iniciaba una persecución trágica que acabó con la mayoría de las juderías asentadas allí. La República había tenido unos intentos de acercamiento y a España habían llegado algunos judíos. Por ejemplo, ya citamos a una comunidad judía, creo que se asentó en Barcelona, y en Barcelona, parece importante citar esto, en Barcelona crean los primeros grandes almacenes, que fueron SEPU, lo fundan dos judíos, Henry de Reisenbach y Eduard Worms, que luego trasladan a Madrid. Y le digo esto porque, aunque no parece que tiene importancia, la tiene, porque luego los grandes almacenes SEPU de Madrid serán víctimas de los ataques falangistas por un mimetismo que tienen con los alemanes, en este sentido. Los movimientos falangistas, algunos, no todos, el caso de Onésimo, por ejemplo, que estuvo en Alemania y consideraba dentro de su ideología la eliminación o el antisemitismo. Por tanto, estos grandes almacenes eran, digamos, una referencia visible, y hay unos ataques. Pero bien, dejando este detalle aparte, vamos a hacerlo lo más sintético posible. Es decir, ¿qué pensaron los judíos de la Guerra Civil Española? ¿Qué actitud tuvieron? ¿Cómo se segmentaron las distintas posiciones? Esta es la verdadera cuestión. Y por otra parte, los dos bandos en la Guerra Civil, ¿qué decisión tomaron ante esta postura? En un principio pareciera que no tenía por qué intervenir, pero el hecho es que se desató el tema judío y su relación con la historia de España tuvo una referencia permanente. Por ejemplo, casi todas las comunidades judías, los intelectuales, prensa, etcétera, de Europa, apoyan a la República. Apoyan a la República porque pensaban que el otro bando simbolizaba en parte la política de los reyes católicos de expulsión de los judíos, que la vinculaba al nazismo alemán. Entonces, pues, todos los intelectuales, empezando por algunos muy destacados, como el caso de Albert Einstein, Walter Benjamin, etcétera, toda esta gente, pues tiene una campaña de propaganda contra el bando nacional y sobre todo de apoyo a la República, porque pensaban que representaban en el fondo una línea de pensamiento, una política y una forma de ver la historia de España acorde con aquellos liberales del 19 y 20 que defendieron el regreso de los judíos. Por contra, la otra parte de judíos hubo, no desdeñable, y esto es una cuestión del norte de África, quizá el norte de Italia, que apoyan a los sublevados, esto hay que contarlo, porque no es que los apoyen en el sentido doctrinal, no, sino que se vieron sometidos a una presión probablemente por las fuerzas militares, y no les quedaba más remedio que apoyarlos, porque estaban sometidos, era un control militar que se sumó al alzamiento. Entonces, muchos judíos estos colaboran con el alzamiento porque, por una razón, porque les iba la vida en ello, no tenía otra razón. Y además había un sector del judaísmo, en este caso, que pensaba que un triunfo del Frente Popular, comunistas, no sé, anarquistas, ellos mismos podían ser víctimas de la colectivización. Un grupo, no todos, una gran mayoría apoyó al bando republicano, pero en este caso no tuvieron más remedio que apoyarlo, o algunos de motu propio, o el caso de Salama y alguno más, debido a que pensaban que el bando nacional los protegía porque protegía a ellos, y además caso de triunfar el otro bando, ellos serían unas víctimas de la colectivización, como acabo de decir. En este sentido, se diseñan dos posiciones, que ya las hemos enunciado un poco. Pero luego hay otra intervención de los judíos a favor de la República, y donde aparece transparente ya nuestra visión anterior con la historia de España, que es en las Brigadas Internacionales. Un libro reciente, no tan reciente ya, de los 80 y tantos, 90, del profesor Arno Lustiger, que titulado Los judíos en España, las Brigadas Internacionales, etcétera. Hay alguno más, pero este libro es el que más aborda de una manera más exhaustiva la aportación judía al bando nacional, pensando en ese sentido, tiene esa filosofía. Y hay una pregunta que a mí me impresionó del profesor Lustiger, al que conozco personalmente, de por qué se silenció la intervención judía en la Guerra Civil Española. Esa es una gran pregunta. No se menciona casi hasta ahora. Ahora empiezan otras. Cuando en las brigadas internacionales existían unidades judías propias, con su propia lengua yidis, con sus revistas en yidis, y eran la brigada Dombrowski, por ejemplo, era una brigada que tenía, eran todos judíos, y además no venían solo con su identidad como polaco, no, no, eran brigadas judías. En la brigada Lincoln también tenía muchos judíos. Total, se calcula que aproximadamente unos 15.000, 8.000, andan ahí entre 10.000 más o menos. Se calcula que un 15% de los judíos integraron las brigadas internacionales, e incluso judíos que procedían todavía del mandato británico de Palestina. Aquí hubo también, vinieron aquí. Entonces, es curioso observar cómo muchos de estos judíos pues destilaban un aire romántico de España. Por ejemplo, uno era descendiente de Najmánides, la famosa disputa que hubo en Barcelona, disputa teológica. Y se hablaba de casi toda la prensa argentina, rumana, francesa, etcétera, apoyan a la República. Había pequeños sectores que no, en este caso del norte de África. Pero ¿y cómo afecta, y aquí esto es lo más importante, a los dos bandos? Pues afecta a los dos bandos de una manera para mí bastante importante. Por ejemplo, consideraban al bando republicano como vinculado a los judíos que tuvieron que ser expulsados de España porque eran elementos, con todos estos tópicos que se pone, avariciosos, todas estas historias, que no estaban en, digamos, en la construcción del Estado Nacional. Y hay una obra que lo resume perfectamente, que es la obra de Pemán, El Ángel y la Bestia. En El Ángel y la Bestia, Pemán habla de la lucha de la sinagoga y la iglesia. Es decir, que debían de expulsarse a aquellos republicanos porque en el fondo representaban al poder judío, lo que ellos llaman la lucha de la sinagoga en la iglesia, e incluso termina con el asesinato de Calvo Sotelo, que era obra del protomártir, que era obra de los judíos, etcétera. Se extendió esa idea, y también en otros escritores. Sería una lista interminable. Los escritores antisemitas, muchos fueron antisemitas de oportunismo, es decir, probablemente por halagar al régimen, etcétera. A mí lo que me sorprendió más fue quizá la obra de Pío Baroja, la que más me sorprendió, Judíos, comunistas judíos y demás ralea, que es publicada en 1938, donde habla de los judíos como enemigos de las esencias patrias también. Y me sorprendió también un poco más tarde, en la obra póstuma en 2002, Miserias de la Guerra, donde habla de los judíos como elementos que estaban en el fondo, en el germen del comunismo, del marxismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, Baroja hace una excepción. Los sefarditas los considera superiores a los askenazis. Tiene un aire aristocrático. Y este es un fenómeno que se da mucho en la guerra civil. Considerar a los judíos sefarditas como nuestros judíos. Nuestros judíos. Este es un punto que hay, y que lo veremos más tarde durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia también que termina. Y solamente ya hasta con esto terminamos quizá esta primera parte. La Iglesia española, en sus encíclicas, hay una encíclica expresa contra la judía, que es la del obispo de León, Carmelo Ballester, que compara a los judíos con los seres diabólicos. Pero casi todas las encíclicas y pastorales de las iglesias habla de esa mezcla comunismo, judaísmo, todo esto, que se luchaba contra el judaísmo porque fueron aquellos que, y se bendice, se hace referencia a la grandeza de los reyes católicos. Y me sorprendió mucho la cantidad de alusiones que hay a la expulsión de los judíos, vinculándola a la guerra que se estaba celebrando en aquel momento, como si fuera un componente más de la lucha ideológica. Esto es una cosa que nos daría para mucho tiempo, indudablemente, pero aquí hay, y muchos militares, los discursos militares, el más conocido son los de Millán Astrá y de Queipo de Llano. Queipo de Llano es quizás el más virulento en este sentido. Franco, pues, era más ambiguo, aunque también tiene algunos discursos que rozan esto, pero yo quiero hacer notar con respecto a Franco dos cosas. Yo he trabajado en el archivo privado de Franco, dos cosas que he encontrado que me producen una cierta... que Franco, yo creo que era, en el fondo, era mantenerse el poder. Entonces, el año 38, Franco hace una declaración a un periodista argentino diciendo más o menos que él quiere un futuro, un régimen en España donde convivan juntos judíos, musulmanes, españoles, el año 38. Apenas un año más tarde, el 39, en el discurso de Navidad, es totalmente antisemita, es decir, queremos expulsar a unos seres que han sido la destrucción de España y alabamos a los reyes católicos. La razón es muy sencilla, estaba vinculado al nazismo. Estaba ya en el año 40, 39-40, los alemanes tienen unas victorias fulgurantes. En el fondo, él debía mucho a su posición en ese momento y, por tanto, quizás fue puramente estratégico en ese momento. Con lo cual, pues es más, unos meses más tarde, en el año 40, se crea lo que se llama el archivo judaico. ¿Qué es el archivo judaico? Probablemente fuera por presiones alemanas, no lo sabemos, pero Jacobo Israel Garzón ha descubierto el archivo, que es una lista de todos los posibles judíos que estén ocultos en España con nombre supuesto, puede llamarse lo que sea, pero pueden ser sefarditas. La nota que yo la tengo se le supone la peligrosidad de su raza sefardita, entonces se les busca. Probablemente estos documentos, muchos hayan desaparecido porque de las comisarías de policía y de los cuarteles de la Guardia Civil del norte de España iban al archivo central y muchos ahora probablemente hayan desaparecido, pero existió una red o una política diseñada sobre todo en la época de Serrano Suñer para que todos estos judíos que estuviesen ocultos apareciesen fichados como probablemente fueran las presiones alemanas del año 40-41. Y aquí nace otra paradoja que me parece que es importante. Perseguimos a los judíos, luchamos contra los judíos, pero no podemos desprendernos de que también procedemos de judíos. Se crea en el año 41 el Instituto Arias Montano, que es el estudio del judaísmo en España. Es una especie de contradicción. Es decir, hay una especie de odio, pero por otra parte hay una especie de recuerdo que esta es una cuestión que está muy, muy latente a través de toda la historia de España. Y la cuestión cuando se pone a prueba es ya el año 42, 43... cuando el holocausto ya está en pleno funcionamiento, la destrucción de todas las juderías, y los judíos acuden angustiados a las embajadas españolas pues a pedir una salvación. Sobre todo que legalmente el salvoconducto que podían utilizar era que al ser sefarditas podían los diplomáticos españoles utilizar ese argumento legal para venir a España o salvar como ciudadanos. Y aquí pues donde se levanta una de las grandes polémicas, ¿no? Si el régimen de Franco hizo lo suficiente o no hizo lo suficiente. Mi tesis a este respecto, que mi último libro de los España y los judíos después de la expulsión, que se ha publicado hace 2-3 años, es una especie de revisión de toda la historia de la expulsión. Yo creo que Franco en los años 42, 43 estaba titubeante porque no sabía el giro que iba a tomar la guerra. Entonces, en este caso, los diplomáticos piden angustiadas instrucciones y no contestan nada. Hay un silencio administrativo. Actúan por su cuenta la mayoría, probablemente no obedeciendo órdenes, ni órdenes ni no órdenes. Daba el silencio administrativo. Cuando la guerra estaba ya en el año 44, que la balanza se estaba inclinando ya a favor de los aliados, Franco ya cambia y dice que hagan lo que pueda, intervengan, en fin. en una postura ecléctica, camaleónica, pero ya no negativa, sino que haga lo que pueda. ¿Por qué esta situación? Pues muy sencillo. Si los alemanes llegan a ganar la guerra, nunca le podrían acusar de salvar a los judíos, por tanto, enemigos de los alemanes, porque no hay documentos escritos. Pero si los alemanes pierden la guerra, como así ocurrió, podría utilizar, para quedar desvinculado del eje de los perdedores de Alemania y de Italia, que él salvó a muchos judíos y, por tanto, le descarga de la vinculación con el régimen. Y, por tanto, cursa instrucciones a los diplomáticos que lo salvaron, en el caso de Sambrí, Romero Radigales, Bernardo Roland, etcétera, de que siempre, cuando den conferencia de prensa o en todos sus documentos, digan que la salvación de los judíos fue orden expresa del régimen de Franco, cuando ellos actuaron en realidad por su cuenta. Es fue una estratagema
a posteriori,
cuando las cosas se pusieron peor, porque las Naciones Unidas hace un bloqueo diplomático al régimen de Franco. Entonces, este bloqueo diplomático, la razón fundamental que argumentaban las Naciones Unidas era que el régimen no podía sostenerse, puesto que había sido un aliado de los alemanes y de los italianos. Régimen racista, en este caso, antisemita. Entonces, Franco es cuando propaga, difunde la idea de que se salvaron muchos judíos, como así fue. Se pudieron salvar más, indudablemente, pero que salvó muchos. Pero nunca permite que los diplomáticos digan que fueron por ellos mismos, sino órdenes de Franco, cuando él no dijo nada. Es, digamos, una capitalización del elemento que lo utilizó más tarde para poder desvincularse del cerco diplomático que tenía en las Naciones Unidas. El año 61, el ministro Castiella envía un documento reservado a todas las embajadas españolas, exponiendo lo siguiente. Lo voy a reducir en pocas palabras. Primero, que el régimen de Franco salvó a muchos judíos, pero que en aquel momento, por las razones que fuesen, el entonces ministro de Exteriores, Serrano Suñer, por razones que él no entra a valorar, pudo haber salvado muchos más, porque eran españoles, pero por no enfrentarse con los alemanes, o por seguir su política, o porque él pensaba así, no permitió que los embajadores españoles protegiesen a los judíos sefarditas, cosa que no le hicieron caso, sino que Bernardo Roland y toda esta gente lo salvaron independiente o contraviniendo las órdenes de Serrano Suñer. Dice textualmente: una acción más rápida nos hubiéramos podido salvar muchos judíos. Se salvaron muchos, pero pudimos haber salvado más. Hoy día es una política positiva que tenemos para podernos desvincular de que estuvimos vinculados al eje. Es decir, se capitaliza esa situación, está capitalizando. Esta idea, pues, ha tenido, digamos, una polémica terrible, pero hay una cosa que a mí me impresionó: cómo todavía había un antisemitismo subyacente en la sociedad española. Y te voy a decir un hecho que para mí fue revelador. Estamos hablando muy por encima, porque las cosas son mucho más complejas, indudablemente. Y es el siguiente. El año 64, el ministro Castiella recibe de la comunidad judía de Nueva York, concretamente del señor Simón Nissim, que era el presidente, cómo en España todavía existen en los colegios, escuelas, un libro de lecturas que pone "Yo soy español". Y en ese libro de lecturas hay un capítulo que pone "Los judíos matan a un niño", que es el famoso crimen ritual que se estaba. Entonces, esta comisión judía de Nueva York le pide a Castilla que esos libros sean, por lo menos, retirados de la circulación. Es decir, que existía todavía un pequeño tic, un pequeño, en fin, sentimiento antisemita o antijudío, que derivaba probablemente de la política de educación que había hecho Pemán ya en el año al terminar la guerra. Esta cuestión queda así, un tanto, digamos, en el aire, y ya pequeñas comunidades judías empiezan a asentarse en España. Y hay un hecho fundamental de corte internacional que permite, que es la independencia de Marruecos de 1956. en Marruecos, al independizarse, pues muchos judíos españoles se vienen a España, se forma una comunidad judía importante aquí, otros se marchan al extranjero, y prácticamente en Tetuán, Melilla, Ceuta, pues quedan muy pocos judíos, no como las comunidades judías que hubo importantes. Y salta otro problema que nos une, es decir, es como estas estas familias que no se llevan bien, que se llevan mal los miembros. Dice, pero nos llevamos mal, pero que no hable mal de la familia. Es decir, es una, nuestra relación con los judíos son judíos, pero que no nos hablen mal, porque en el fondo
son
nuestros judíos, los sefaritas. Entonces ocurre con el Estado de Israel. Y con el Estado de Israel, pues hay un problema también ahí, muy, muy puntual, diplomático, y es que el año 49, pues el Estado de Israel hace en el 48, ya es un miembro de las Naciones Unidas, y España no ha ingresado a las Naciones Unidas todavía. Entonces se presiona al Estado de Israel para que establezca relaciones con España, porque el voto favorable de Israel nos permitiría entrar matemáticamente como miembro de la sociedad, levantar el bloqueo diplomático. Abba Eban produce un discurso diciendo que no es verdad que Alemania participara con Hitler en la matanza, pero que sí ideológicamente contribuyó, con lo cual no pueden prestar el voto favorable a España. Entonces hay una especie de rebote por el general Franco, y es cuando publica el famoso documento en tres idiomas, francés, inglés y español, España y los judíos sefarditas, donde propaga y difunde la salvación de muchos judíos y acusa al Estado de Israel de ser desagradecido, que muchos han pasado a formar parte del Estado de Israel y sin embargo no valora como régimen. Fue una, digamos, una capitalización política en este sentido. Y aquí nace otro desencuentro. Es como estos dos amigos que dicen, se quieren ver, pero dice, cuando estoy no me llamas, cuando me llama no estoy. Es decir, las relaciones España-Israel tienen... Y hay una cosa que a mí me impresionó mucho. Cuando Simón Pérez establece relaciones diplomáticas, no son unas relaciones diplomáticas como todos los demás países, no. Dice, nos encontramos después de 500 años. Quiere decir que no es una relación bilateral con otros países que tienen intereses, y indudablemente España los tiene, pero lo de España tenía un trasfondo histórico mucho más complejo, que allí en ese momento probablemente virtualmente adquiere otras características distintas. Y ahí empieza otro baile que...
Que comentaremos en el próximo programa, ¿te parece?
Sí, sí, no te importa. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Isidro. Les convocamos para ese nuevo programa. Hasta entonces.